Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están todos por allá del otro lado de su aparato reproductor, donde quiera que nos estén escuchando? Esta es la nueva edición de Vueltas. Ya perdimos la cuenta de cuántas llevamos. Creo que esta va a ser ya la quinta.
Sí.
Órale, no hay quinto malo. No hay quinto malo. Me acompaña como siempre mi compañero melómano Mauricio Esparza. Micro, ¿cómo estás, Micro?
¿Qué onda, vientos? Pues todo bien por acá.
Seguimos en los 70s a todo lo que da, ¿eh?
Sí, todavía falta apenas 73. Pues bueno, vamos a empezar muy fuerte con los New York Dolls. Es un discazo, creo que sí es de mis favoritos, la verdad. Y pues la historia es un poquito intensa, porque pues obviamente era un grupo de transvestidos bastante intensos, hasta vulgares y tal. Y pues nadie los quería grabar, ¿no? O sea, ningún productor se quería aventar el tiro. Y tampoco tenían compañía disquera. Entonces, pues estuvieron un buen rato, un par de años, buscando quién se animaba.
Podemos decir que este es el inicio del punk, aunque sigue siendo un poco glam también, o los estertores del glam con ya mirando hacia el punk.
Sí, claro, o sea, digo, si te vas como a los inicios del punk, siempre vas a acabar en New York Dolls. Algunos otros grupos también, que por cierto, este programa va a iniciar con un protopunk, que es como se le llama, y va a terminar también con una canción de protopunk.
Ok.
Y sin duda, pues los New York Dolls pues, es una pieza clave para todo el punk, ¿no? Lo que vino después. Aunque ellos realmente tenían grandes influencias de rock and roll y hard rock, pero definitivamente, pues aquí están las raíces, ¿no?
Comandado por dos grandes personajes, ¿no?
Sí.
Johnny Thunders, que ya falleció en el 91, y David Johansen. Sí, David Johansen, que son, bueno, y Sylvain Sylvian, que también tres personajes que eran así básicos de la escena, pues como decimos, como dices tú, protopunk o prepunk o
sí,
sectores del glam en Nueva York, ¿no? Y bueno, los New York Dolls, que son referencias. Morrissey siempre ha dicho que es una de sus referencias primarias para el momento de escribir canciones de los Smiths, un gran fan. Michael Stipe de R.E.M., bueno, no podíamos terminar de decir. Y bueno, pues yo creo que ya de aquí, de los New York Dolls, pues también supongo que los Ramones ya estaban por ahí, ya echándole ojo a lo que estaba pasando en Nueva York, ¿no?
Seguro, estaban anotando, tenían su libretita.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Sí, y bueno, esto también es decir que este está producido por el personaje este que ya habíamos comentado, ¿no? En el programa anterior,
sí,
por Todd Rundgren.
Ok, este disco producido por Todd Rundgren, nada más y nada menos.
Sí, bueno, pues, un locazo también. ¿Qué? Pues bueno, vamos justamente con el tema que inicia el disco, que es Personality Crisis.
Straight.
Y a pesar de que este disco fue realmente un fracaso comercial en su momento, pues con los años ha cobrado una fuerza impresionante. Y este disco, digo, no hay lista de los 100 mejores discos de todos los tiempos o tal, que no aparezca. Y también está considerado como uno de los mejores debuts en la historia del rock.
Bueno, y de los New York Dolls y su crisis de personalidad, nos vamos con Robert Nesta Marley.
Sí. Este disco es el primero que hizo con una discográfica, con una compañía discográfica importante. Y fue el álbum que lanzó a Bob Marley y a la banda, porque aquí era Bob Marley and the Wailers, todavía, al estrellato mundial. O sea, es decir, este fue el disco que detonó todo lo que vino después de Bob Marley. La portada originalmente era un encendedor.
Ok.
Era un zipo.
¿Sí?
Se abría así muy, muy cuco, ¿no? O sea, por un extremo. Okay. Lo que sucedió es que el disco tuvo bastante éxito. No esperaban el éxito que tuviera. Entonces, la portada no funcionaba para un disco de venta masivo. Era
okay.
Bastante complicada de hacer, ¿no? Digo, sí, si se venden 100 discos, pues los haces a mano y punto, ¿no? Pero ya cuando empezaron a pedir miles y miles de discos que nadie lo esperaba, fue cuando cambiaron la portada a esta, que es la que con un churro de mota, ¿no?
Sí, claro. Y que es el primer disco donde Chris Blackwell, el creador, que también vamos a seguir hablando de él, el creador de Island Records, ¿no?
Ajá,
es el primer disco, como tú bien dices, donde se fija en Bob Marley y los Wailers.
La canción que vamos a oír, Street It Up, que es una canción que a mí me fascina, aunque creo que en México no fue tan importante, pero bueno, fue importantísima para la carrera de Marley, porque fue la primer canción escrita por él que fue éxito fuera de Jamaica, que realmente okay. Fue un éxito mundial. Es por eso también que esta canción pues, se eligió para este programa, por la importancia que tiene también histórica, ¿no? Independientemente de que la verdad es que es una súper canción, ¿no?
Sí, no, y es un disco súper importante en el como decimos, en el lanzamiento o en la explosión del reggae ya como fenómeno masivo, y cuando Bob Marley empezó a ir a Estados Unidos ya él como artista y a tocar en lugares más grandes, ¿no? Y sí, hacer también. Ya la estrella, ¿no? Va, obviamente con el apoyo de Chris Blackwell desde Inglaterra, pero fue un disco muy importante en la carrera de Bob Marley. Pues vámonos con qué tema.
Street It Up, el disco Catch a Fire de Bob Marley and the Wailers.
Perfecto. Préndanse algo si les apetece.
Eso.
recordemos que la carrera de Bob Marley también fue una carrera, aunque no muy corta, pero sí, él murió víctima ahí de, pues tenía como diabetes, luego se amoló una uña y jugando fútbol, una de sus grandes pasiones, casualmente, sí. ¿No?
Bueno, que murió de una forma rarísima.
Sí, o sea, sí.
Dicen que realmente lo que pasó fue que se lastimó una uña del pie jugando fútbol y nunca se la quiso curar. Lo fue dejando hasta que se le complicó de una manera en que pues ya. Y me acuerdo muy bien las últimas palabras que le dijo Bob Marley a su hijo Ziggy, se me quedaron muy grabadas siempre, ¿ves? Que le dijo, recuerda esto siempre, el dinero no puede comprar la vida.
Exactamente. Por ahí, como siempre, les recomendamos documentales. El de Marley es buenísimo también.
Buenísimo.
Y al mismo tiempo de que Bob Marley estaba haciendo el Catch a Fire, otros cuatro de Inglaterra estaban haciendo una de sus obras maestras, ¿no, Micro?
Sí, qué bárbaro. A mí me fascina este disco, que es el Houses of the Holiday, de Led Zeppelin. Aunque no está considerado entre, digamos, las obras cumbres, porque pues las obras cumbres pues obviamente es el 1, el 2, el 3 y el 4 tal vez, ¿no?
Sí.
Pero este que es el primero que tiene nombre, Houses of the Holy, todos los demás eran números. Sí. A mí me fascina. Y tiene cierta influencia del reggae también.
Y bueno, este disco, una parte, digo, independientemente de todo, una parte muy importante de este disco es la portada, ¿no? Que hizo el despacho este famosísimo Hipnosis.
Sí.
Vamos a tener otro disco en este año que también fue hecho por Hipnosis. Y bueno, para que más o menos lo ubiquen, es este disco donde al parecer hay dos niños, hay dos niños retratados como en una montaña, ¿no?
Sí, una montaña como de rocas, ¿no?
Sí, tiene que ver con mucho también con una referencia de que poco tiempo antes Robert Plant había perdido a uno de sus hijos.
Ok.
Y tiene que ver también mucho con eso. Y otro dato curioso de esta canción, de este disco, es que en este disco no viene la canción Houses of the Holy. Houses of the Holy es un disco que decidieron poner en su siguiente disco, en el Physical Graffiti, que también es otro discazo, ¿no? Esta canción a mí me encanta. Y
sí, a mí también.
Y bueno, nos vamos con Over the Hills and Far Away.
Love I need, maybe more than enough. Oh, darling, 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 walk a while with me. Oh, you got so much, so much, so much.
Y bueno, eso fue Led Zeppelin. Qué bueno que metimos a Led Zeppelin, porque lo habíamos dejado muy, muy en el tintero, sí. Negro.
Sí, 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 no, pero bueno, qué forma de aparecer de Led Zeppelin aquí en Vueltas.
Exacto. Y bueno, de ahí nos vamos pues con otra cosa muy, muy diferente, que es Pink Floyd. Y sí. Yo debo de decirte, Negrito, que a mí, sí. En verdad, Pink Floyd es un grupo que a mí no me mata de amor. O sea, nunca he entendido el fanatismo que existe sobre Pink Floyd. Por supuesto, me gusta mucho, ¿no? Sí, pero, sí, por ejemplo, si te pones a pensar que este disco de Dark Side of the Moon está entre los discos más vendidos de toda la historia.
De la música en general, ¿eh? No, sí, no sí, solo sí, de rock.
Sí, sí, o sea, digo, creo que es Michael Jackson, no me acuerdo cuál otro, y luego este, o así es, sí, top 5.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, digo, me parece que tiene muchísimo mérito hacer una música tan clavada y tan intensa y poder tener un éxito comercial como el que tiene Pink Floyd.
Sí, hay mucho, mucho que hablar del y mucho que ya se ha hablado también del Dark Side of the Moon, ¿no? Claro. Pero bueno, esta es una de las canciones insignias del disco y que, bueno, es claramente reconocida porque tiene a esta chica Claire Torrey en las vocales, que se echa un solo impresionante. Además, pues Alan Parsons, que después a la postre sería un tipo muy conocido como músico, es el ingeniero de sonido del disco The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, ¿no?
Sí, sí, de hecho, él fue el que invitó a Claire a cantar esa rola.
Ok.
Y otro dato como que se me hizo como muy curioso de eso, sobre eso, es que, o sea, Claire, cuando terminó de grabar la rola, estaba muy apenada, ¿ves? Y como que se despidió de ellos así como diciéndoles, híjole, pues perdón, ya me voy, ¿no? Para no seguirla regando aquí.
Sí. Ella creía que no iban a poner lo que ella había hecho. Y además hay otra anécdota que en el principio de la canción, que es algo que a mí me encanta y que siempre me ha gustado, hay una voz de un señor o de un tipo que recita o que dice, yo no tengo miedo de morir, cualquier momento para morir está bien, no me importa. ¿Por qué debería de tener miedo de morir? No hay razón para ello, tienes que irte en algún momento. Y esta parte, que ellos ya la tenían más o menos escrita, pero no la habían como resuelto, fueron con una persona que estaba en el estudio, si mal no recuerdo que esa, creo que es incluso Abbey Road, ¿no? Sí, es Abbey Road, que era con el portero del señor que abría y cerraba la puerta en los estudios Abbey Road, y le dijeron, bueno, nosotros quisiéramos que nos ayudaras en la introducción del disco diciendo algo acerca de la muerte. El señor llamado Gary O'Driscoll improvisó esa parte que a mí siempre me ha encantado cómo empieza esta canción.
¿Cómo no? Es increíble. Es que la canción, pues obviamente, está inspirada como en la inminencia de la muerte. O sea, el hecho de que todos los seres humanos nos vamos a morir tarde o temprano, ¿no?
Claro.
Entonces, pues es algo muy intenso. Es una canción muy, muy intensa. O sea.
The Great Gig in the Sky, del afamado Dark Side of the Moon de Pink Floyd.
Anytime will do, I don't mind. Why should I be frightened of dying? There's no reason for it, you've got to go sometime. We'll be right back.
Y otro dato que me encanta de esta canción es que en el fenómeno este conocido como Dark Side of the Rainbow,
sí,
es que si pones el Dark Side of the Moon, queda perfecta con la película El Mago de Oz, ¿no? O sea, se sincroniza muy bien. Esta canción en particular, dicen que sincroniza perfecto con la película.
Es impresionante, yo ya hice ese experimento, sí, y sí, es impresionante. Sí. Es el momento cumbre de la película y del disco.
Exacto. Entonces, bueno, tiene ese chistecito, ¿no? Bueno, pues nos vamos a seguir con otro genio, o sea, con puro genio en este, en 1973, ¿no? Que es Paul McCartney, sin temor a equivocarme, pues a lo mejor la personalidad más importante en la historia del rock. Digo, él y John Lennon se estarán dando un quien vive. Pero bueno, pues sí, Paul McCartney y los Wings, ¿no? Y sí, bueno, este es el tema este que se llama Band on the Run, homónimo del disco. Y bueno, esta canción me gusta mucho por la historia, ¿no? Que cuenta la supuesta historia de una banda que es entre una banda de asaltantes y una banda de rock o una banda de música que hace algunas fechorías y que la meten a la cárcel y luego huyen, ¿no? Entonces, pues bueno, me gusta mucho como esa historia que se desarrolla, ¿no?
Y hay muchas anécdotas alrededor de este disco. Por ahí en un documental de Paul McCartney, también él cuenta que originalmente él estaba ya muy cansado de todo el rollo de la ruptura de los Beatles, de que se le culpaba a él, de que pues que todo el mundo lo trataba como arrogante, como, bueno, temas que ya se han tratado hasta el cansancio, y él se fue a Nigeria a grabar un disco con los Wings, ¿no? Y de repente, pues les robaron las cintas de todo lo que habían hecho en Nigeria, y ya era gran parte de este disco del Band on the Run. Okay. Y fue como ellos decidieron, bueno, vamos a regresar a Londres porque pues aquí tampoco nos fue tan bien. Regresaron a Abbey Road y pues terminaron esta obra maestra que es el Band on the Run, que en realidad está firmado como un disco de los Wings, ¿no?
Sí, 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 totalmente. Que bueno, también se ve en el documental que tanto hemos hablado, que de repente ya tenía como partes, ¿no? Paul McCartney, antes, de canciones de los Wings.
Linda, su esposa, que él había metido, pues ya saben, un poco a fuerza, un poco que Linda no tocaba nada, pero que quería ir con él a las giras, y que ya, pues ya tenían por ahí, creo que ella ya tenía una hija, y ellos ya tenían en conjunto una hija. Otra hija, pues ya era como ya parte del grupo, ¿no? Le había él enseñado algunos acordes en los teclados, y ya Linda ya era parte formal de los Wings.
Otra curiosidad que tiene esta canción es que supuestamente dicen que George Harrison contribuyó mucho en el, como en el concepto de la rola, porque siempre que habían problemas en los Beatles, o siempre que había que contar el dinero y eso, Harrison uh-huh. siempre decía, si alguna vez saliera de aquí, ¿no? Era como la frase de Harrison.
Okay.
Entonces es una frase que se utiliza en Band on the Run, una frase clave, ¿no?
Ok. Y bueno, como se acostumbraba mucho en esas épocas, o como ya era una constante también en la música y en el rock, los grupos no solo editaban un disco por año, un disco cada 3 años, a veces se aventaban hasta 2 o 3 discos por año, ¿no? Con la urgencia uh-huh. de grabar, y cabe hacer la aclaración que los Wings hicieron en ese momento otro disco que se llama Red Rose Speedway, que contiene el tema Live and Let Die, que también queríamos meter en este año, pero bueno, por unificación de votos se fue Band on the Run, pero pues bueno, muchos ubican Live and Let Die, que es un tema de una canción, de la película del mismo nombre de James Bond, ¿no? Que también es un rolón.
Sí, otro rolón.
Y bueno, de los Wings, nos vamos a ir un poco, vamos a regresar al mundo del soul, ahora sí que al mundo negro, con esta cantante norteamericana llamada Roberta Flack, que en realidad no es una, a nivel México por lo menos, no es una cantante o una artista que haya tenido mucho éxito, pero el simple hecho de haber compuesto y grabado esta canción, Killing Me Softly With This Song, pues ya le da un lugar, ¿no? Esta canción yo me aferré un poco en que la metiéramos porque a mí me encanta. Muchos de ustedes la van a reconocer porque después, muchos años después, este grupo de hip hop o de rhythm and blues, como le dicen también, de Fugees, le hizo un cover, ¿no? Y fue cuando mucha gente conoció este gran tema. Roberta Flack ya venía de una canción que no era de su composición, que era The First Time Ever I Saw Your Face, que también es un rolón, ¿no? Una balada impresionante. Pero bueno, esta es, yo creo que la canción, y sin duda es el éxito más grande que tuvo Roberta Flack en su carrera, y es una canción que a mí en lo particular me gusta mucho, y que tiene un sentimiento interpretativo muy negro, muy del soul, y muy de lo que también se está viviendo en Estados Unidos en este momento.
bueno, siguiendo esta tendencia de cosas calmaditas, negro, como Killing Me Softly with This Song, de Roberta Flack, pues ahora nos vamos a Black Sabbath, con una canción que yo creo que muchos metaleros nos van a odiar, ¿no? Porque es una canción sumamente pausada, tierna, como muy melancólica. Y la verdad es que a mí hay una cosa que me gusta mucho de Black Sabbath y creo que le da una dimensión enorme al grupo, que es que las baladas son fantásticas, ¿no? También, por ejemplo,
sí, tiene
Black Sabbath 4, me encanta Changes, o sea, que es la balada, ¿no?
Sí, tienen muy buenas baladas Black Sabbath y a Ozzy se le daba cantar esas baladas, ¿no?
Sí, aunque esta canción es instrumental.
Okay.
Esta canción es instrumental y completamente folk, ¿no? Que curiosamente sí hay una relación bastante estrecha, como ya dijimos en Led Zeppelin, entre el folk y el heavy metal, aunque parezca una locura, pero muchos discos de metal de repente hacen sus baladotas folk, ¿no? Bueno, o sea, sí, siempre está como la balada del grupo de metal, ¿no? Pero bueno, esta canción me fascina y nada más comentar que para estas épocas, cuando se grabó el Sabbath Bloody Sabbath, ya Black Sabbath era una banda bastante famosa, entonces ellos ya eran drogadísimos, ¿no? O sea, ya estaban en unos niveles que ni se les podía ver. Entonces, supuestamente se habían juntado en un estudio para que ya no se estuvieran drogando. En un estudio de grabación, pero pues no lo lograron. Llegaban los dealers por donde sea. Entonces se tuvieron, o sea, la compañía los recluyó en un castillo en Gales.
Ok.
Para ya que estuvieran un poquito más tranquilos, no dentro de una ciudad, y para inspirarse, ¿no?
Sí, no, bueno, es que no, en temas de adicciones y eso, bueno, ustedes muchos saben cómo terminó la carrera, bueno, no ha terminado, pero cómo terminó, sí, en los 90s y en los 2000s, ¿no? A mí me parece increíble, mucho más allá de Keith Richards, me parece increíble que Ozzy siga vivo, ¿no? Con todo lo que ha pasado. Con todo lo que pasó, todo lo que pasó enfrente de su cara y todo lo que se metió. Así es que nos vamos entonces con Fluff del Sabbath, Bloody Sabbath, que también es uno de los, es también Black Sabbath, hasta los 70s, ¿no? O sea, en los 70s no tuvieron un disco malo. O sea, Volumen 4, Sabbath, Bloody Sabbath, Master of Reality, Paranoid. O sea, sí, son puros discazos.
Discazos. Pues vámonos. Thank you. Y bueno, como dato curioso, pues este tema instrumental, Fluff, fue compuesto por Tony Iommi y está inspirado o tiene el nombre de un disc jockey de la BBC.
Ok.
Se llama Alan Fluff Freeman.
Y bueno, de Black Sabbath, regresamos al mundo negro de Estados Unidos, nos vamos otra vez a la disquera Motown, ¿no? Con el niño pródigo, ya no tan niño para estos años, y con uno de los genios más grandes que dio el sello Motown, y a veces me gusta pensar que es el más grande de lo que salió de Motown, que es Stevie Wonder, ¿no? Con su disco Inner Vision.
Sí, un discazo, la verdad. Digo, como siempre decimos, es difícil decir cuál es el mejor disco de un artista de este calibre, pero a mí este creo que sí es el disco que más me gusta de Stevie Wonder, ¿no? Y lo que sucede es que viene, o sea, tiene como el antecedente de su disco anterior, que fue el que revisamos en 1972, sí, donde empezaba a experimentar con sonidos, ¿no? Sin sí. embargo, en este disco fue cuando explotó esa experimentación y hizo unas fusiones increíbles con Moogs, con samplers, con pedales y cosas que no se utilizaban, y menos en la música, digamos, de Motown, ¿no?
Y que él ya, como lo dijimos también la vez pasada, él ya había pedido su independencia artística a Barry Gordy, el dueño de Motown, como para él hacer lo que él quisiera con su música y con sus discos, y pues ahí está el resultado, ¿no?
Sí, sí, sí. Y sin duda, pues este es, pues ahora sí que la mejor época, la época pesada de Stevie Wonder.
Sí, y este tema, bueno, sí, bueno. Este tema, muchos años después lo cobraron los Red Hot Chili Peppers, seguro también ustedes están chavos, los más chavos, lo van a reconocer.
Y... Pero si los Chili Peppers son para viejitos,
¿no? Pues sí, bueno, sí, eso sí. Pero bueno, muy buen cover también el de los Peppers. Esto es Higher Ground de Stevie Wonder de su disco Inner Vision.
Sam.
Y bueno, después de esta canción de denuncia social de Stevie Wonder, ¿no? Que se dice que este Inner Visions es el disco con más variado, ¿no? Que canta desde el amor, la ternura, hasta la denuncia social, ¿no? Y vamos a regresar a Inglaterra, amigo, con el progre, lo mero, mero inglés, ¿no? Es el progre, sí.
No, mero, mero, el mero momento, el mero, no sé si el mero momento, pero pues el mero momento de una banda que estaba empezando a, ¿no? Bueno, quizá venían sus mejores discos, venían de uno de sus dos mejores discos para mucha gente, el Foxtrot de Nursery Crime. Sí. Pero también hay mucha gente, como tú dices, que considera que este disco en particular es el disco, el mejor disco de Genesis, ¿no?
Sí, yo creo que es el mejor disco de Genesis. Y he visto a muchísima gente que dice que este es el mejor disco de Genesis, ¿sí? El Selling England by the Pound.
Y hay muchas teorías acerca, bueno, del disco, de este disco también he visto documentales, he investigado, y bueno, hay dos teorías, igual tú te sabes muchas más acerca del nombre del disco. La primera es que ellos estaban, para muchos de sus fans, después de venir de su primer disco y luego de Foxtrot y de Nursery Crime, se estaba medio afresando el sonido de Genesis, y ellos decían que era una bueno, se dice que el ponerle vendiendo a Inglaterra por una libra es una forma de decir que su música, que ellos, es una ironía al decir que su música era más comercial y que ya era música desechable. Y la otra tiene que ver con que había una propuesta del Partido Laboral en ese momento de que si cada uno de los ingleses aportaba una libra a la deuda externa de Inglaterra, se podía pagar.
Justamente, como cosa muy rara, siendo que venían de ese rollo de que no querían ser comerciales, ya sabes que el progre siempre tenía como ese recelo, ¿no? De la música, sí, comercial. Justamente la canción que vamos a oír se dice que es la canción más exitosa de la historia de Genesis, digamos, de la historia progresiva. Obviamente, sí, ya después, sí, vinieron en una segunda etapa, ya con Phil Collins, ya sin Peter Gabriel, pues vinieron algunos otros éxitos como Abacab y este rollo. Pero digamos, sí, que de la primera etapa, esta canción se dice que es la más exitosa.
Sí, y la segunda.
Es un sencillo, de dos lados de esta rola, que por cierto es medio de colección, pues.
Pero bueno, pues nos vamos con I Know What I Like, el disco Selling England by the Pound de Genesis, que aparte la portada es bellísima, ¿no?
Sí, es increíble. Que como dato curioso, esta canción tiene que ver con la portada, porque justamente, claro, habla en alguno de sus pasajes como de un jardinero o de un chavo que tenía una podadora de césped.
Ok.
Entonces, pues tiene una liga directa con el disco.
It's 1 o'clock and time for lunch. Om-de-dum-de-dum. When the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk.
There's always been Ethel. You can wake up, we got a tidy room now. And then Mr. Lewis was at the time that he was out on his own.
Sure, I know what I like, and I like what I know.
the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk. Me? I'm just a lawnmower. You can tell me by the way I walk.
Bueno, esta canción de Genesis, yo creo que de esta etapa, digamos, seguramente es de las más audibles, ¿no? De lo más cercano que hicieron al pop, digamos, ¿no?
Sí, que no suena tan progre de alguna forma, ¿no?
En algunos pasajes no suena tan progre y es mucho más audible, ¿no? O sea, es mucho más amigable que las clavadeces de repente que nos presenta el progresivo, ¿no? Pero bueno, sin duda, no. Selling England by the Pound, una obra maestra del progre. Pues ahora sí que lo prometido es deuda. Les dijimos que íbamos a empezar con Protopunk, íbamos a terminar con Protopunk, ¿no? Y pues viene otro disco indiscutible, para que se den una idea del calibre de disco del que estamos hablando, que Kurt Cobain y Johnny Marr han repetido en diversas ocasiones que este es su disco favorito.
Ok.
Entonces, pues está a ese nivel, ¿no?
Estamos hablando del Rock Power, la banda que en ese momento lidereaba un personaje llamado Iggy Pop, que ya venían de su primer disco de Stooges y del Funhouse, ¿no? Y este ya es como dice Micro, esto ya es protopunk, esto sí ya era otra cosa radicalmente diferente.
Sí, 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 sin duda uno de los discos más revolucionarios en la historia de la música, ¿no? Y pues digo, entendiendo que aquí estamos en 1973, faltaban 3 o 4 años para que salieran los discos de los Ramones y los Sex Pistols, ¿no? Para que se hiciera, digamos, oficial ya la música punk. Pero pues sin duda aquí ya hay pasajes punks clarísimos, ¿no?
Sí, claro, ¿no? Y Rock Power, digo, desde la portada y todo, es un disco donde ya se ve lo que significaba Iggy Pop para el rock de Estados Unidos, ¿no?
Sí, sí, sí. Y lo más gacho de todo, bueno, como siempre pasa cuando haces aportaciones a la música tan grandes, o en este caso al rock, los discos de los Stooges fueron ampliamente ignorados. O sea, tenían un grupito chiquitito de admiradores, de fans recalcitrantes, pero realmente pues fueron discos que comercialmente no significaron nada. Y estoy hablando de los 3 discos de los Stooges, ¿no? Es por eso que este es el último disco de los Stooges. O sea, el grupo se separó poco tiempo después de la salida de este álbum.
Claro, y ya después Iggy Pop siguió con su carrera de solista, ¿no?
Sí, que ya es otra historia y seguramente también pues, lo tendremos por acá en vueltas, ¿no, negro? Pronto.
Sí, claro.
También
sacó sí, ya después sí. Sí, unos discazos y lo más, otro de lo que más impresionante es que ahí sigue, ¿no? Quizá sí. No sacando discos tan buenos ni tan consistentes, pero pues ahí sigue Iggy Pop dando vueltas. Y este es el tema que abre el disco, ¿no?
Sí, este es el tema, digamos, emblemático del disco, ¿no? La canción que es el emblema de este disco, pues.
Bueno, pues nos vamos a ir con Search and Destroy de Iggy Pop.
Cheetah with a hide full of napalm. I'm a runaway son of the nuclear A-bomb. I am a world's forgotten boy, the one who searches and destroys. Radiation in the dead of night, love in the middle of a firefight. See this boy, and honey, I'm the world's forgotten boy, the one who's searching only to destroy. In the dead of night, love in the middle of a firefight.
Nos vemos la semana que entra, a menos que tengas algo más que añadir, micro.
Ya acabamos con 1973, ya vendrá el próximo año. Ahora sí que aunque se oiga rarísimo, nos vemos el próximo año, 1974, en la próxima semana.
Perfectísimo, muy buen eslogan para el programa. Pues nos vemos en 1974, hasta la próxima, gracias.
Ahí la vemos. Vuelta.